¿Cuántos nos consideramos maduros? Quizás nosotros no levantamos la mano, da miedo, da temor, ¿cierto? Porque estamos en ese proceso. Pero hoy yo quiero que miremos entonces unas señales de madurez en un creyente. Con base en el texto de Filipenses capítulo 4, versículo 1 al 9. Señales de madurez en un creyente. ¿Cómo podemos identificar que alguien es maduro en la fe? ¿Cómo podemos identificar que alguien realmente ha llegado a esa medida de ese varón perfecto o maduro, mejor usar esta palabra, ¿cierto?, que Cristo quiere a la que lleguemos? Qué hermoso es ver a hermanos y hermanas maduros. Hoy yo lo quiero invitar a usted a que sea un hermano maduro y a usted que sea una hermana madura en el Señor. Y quiero retarme a mí mismo con la palabra del Señor a ser un joven maduro también. Edison, un joven maduro. Que todos los que estamos aquí, ¿cierto?, lleguemos a esa madurez que el Señor quiere que lleguemos. La carta de Filipenses que hemos estado estudiando estos días pocas veces se centra en tratar asuntos doctrinales por errores que habían en la congregación de Filipos. Más bien, esta carta tiene como propósito, más allá de agradecer, incentivar a los de Filipos para que llegasen a ser esos creyentes maduros, maduros. Y por eso Pablo siempre está a ellos motivándoles, invitándoles. Pablo siempre está recordándoles, ¿cierto?, concluyendo después de su testimonio que él ahora quiere llegar a esa madurez y que los que son maduros deben tener un mismo sentir. En toda la carta vemos una invitación del apóstol Pablo a que como creyentes seamos más duros, a diferencia del creyente que es un niño todavía, ¿cierto? Entonces, esa es la invitación hoy. Quedémonos con esa palabra para empezar. Maduro. Que salgamos con una mente diciendo, voy a ser un creyente
maduro.
¿Un creyente?
Maduro.
Vamos a ser creyentes maduros. ¿Okay? Y vamos a ver qué dice Pablo de esto. Uno nota esto en Pablo, de que él es una invitación a la madurez y de que él confía en que Dios va a llevar al creyente a ese estado. Cuando uno mira el capítulo 1 y el versículo 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Se trata de una obra que el Padre va a perfeccionar en su vida. Se habla de madurez. Vamos a orar, hermano, para que Dios nos hable en esta mañana, para que Dios nos dirija hoy, para que usted pueda salir edificado, para que usted diga, no perdí el tiempo hoy. Ciertamente no es perder el tiempo en ir a la iglesia, pero que usted pueda sacarle el mayor provecho a estar aquí. Yo le invito a que se concentre y a que me acompañe en este pasaje de la Biblia. Como les decía, en Filipenses capítulo 1, uno ve la primera invitación de Pablo a la madurez. Él le dice a los de Filipos, yo estoy confiado, yo estoy seguro, ¿cierto?, de que el que comenzó en ustedes una buena obra, él la va a ¿qué? A perfeccionar. ¿Cuántos están seguros de que Dios va a perfeccionar la obra que está haciendo en su vida? ¿Ven? Dios va a perfeccionarla. Eso debemos estar seguros de eso, porque no es una acción nuestra, sino de Dios. Puede que haya algunos que van más adelantados, puede que estén otros que van más atrás, pero todos vamos hacia la misma meta que Dios ha establecido para cada creyente, un creyente más maduro. No se preocupe si usted cree que es inmaduro. Yo también puedo pensar que soy maduro, pero Dios quiere que hoy maduremos y su palabra nos va a retar a eso. Otro pasaje que también nos habla de eso está en el mismo Filipenses, en el versículo 15 del capítulo 2. Allí Pablo dice lo siguiente: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y eso habla también la irreprensión, ¿cierto? La integridad del creyente habla de su madurez. Un creyente maduro es un creyente íntegro, ¿cierto? Que no da pie para que le hagan reprensiones injustas o con base en cosas erróneas o equivocadas. Y también hay otro pasaje importante que nos lleva a pensar en que Pablo sí quería que los de Filipos fueran maduros. Y está en el versículo 15 del capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versículo 15, dice, así que todos los que somos perfectos, ahí es, todos los que somos maduros, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también hoy lo revelará Dios. Bueno, si hay alguno maduro en la iglesia, debe tener este mismo sentir del que Pablo habla, el sentir que hubo en Cristo. ¿Ven? Entonces, es una carta que no empieza a hablar de que hay herejía en la iglesia, de nada de esas cosas. Una iglesia, como decíamos en la primera predicación, que me tocó a mí por lo menos, que era una iglesia bien constituida, ordenada, tenía sus ancianos, ¿cierto? Y donde los creyentes vivían la palabra, vivían el dar, el compartir con Pablo sus padecimientos en la predicación del Evangelio, cuando enviaron a Epafrodito a llevar la ofrenda, cuando él estaba preso en domicilio, ¿cierto? Detención domiciliaria, digamos, o privado de la libertad en una casa, ¿cierto? Allá fue Epafrodito a llevarle una ofrenda. Ellos eran creyentes comprometidos con la obra del Evangelio. ¿Amén? Y eso habla de la madurez que había en la iglesia. Pero esta vez, Pablo, en capítulo 4, quiere llevarlos aún más allá. Por eso, cuando ya comienza el capítulo 4, y vayamos al capítulo 4, Pablo dice, así que, este es el conector que él usa para concluir. Y es muy bueno, ¿cierto? Después de haber dado todas unas instrucciones en el capítulo 1, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, al iniciar el capítulo 4, Pablo les dice, así que, o sea, hermanos, presten atención a lo que les voy a decir. O sea, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Bueno, una de las primeras características que yo quiero que miremos hoy de un creyente que es maduro, es que en él está el amor de Cristo. En él está el amor de Cristo. Pablo continuamente en la carta a los Filipenses está poniéndose como ejemplo. Y para uno ponerse como ejemplo tiene que tener un buen testimonio, ¿no? Y el apóstol Pablo tenía un buen testimonio. Y él da ejemplo de su comportamiento y de su vida. Y él aquí les invita a que tengan ese amor. Él les dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y voy a anunciarlas así y después vamos a verlas detalladamente. Una de las primeras características de un creyente maduro es de aquel creyente que tiene amor por los hermanos y expresa ese amor. Expresa ese amor. Ese es un creyente maduro y Pablo sí que da ejemplo de eso. Pues dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Otra característica de un creyente maduro es que conserva la unidad en Cristo. Conserva la unidad en Cristo. Llevamos dos, ¿cierto? Expresa el amor del Señor a los hermanos y conserva la unidad con los hermanos que tienen quien en el Señor Jesucristo. Después dice el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Una tercera característica de un hermano que es maduro tiene que ver con el gozo que mantiene en su corazón a pesar de las circunstancias. Eso sí que expresa la madurez de un creyente. Es un creyente que se mantiene como gozoso. ¿En medio de qué? De las pruebas. Eso expresa la madurez del creyente. Y Pablo les está diciendo a ellos, ustedes deben amarse, deben ser amados, porque él pone su ejemplo siempre, ¿cierto? Deben mantener la unidad en Cristo y deben estar gozosos, regocijarse, ¿cierto? Uno no ve aquí que Pablo está diciendo, dejen esto malo, dejen lo otro, dejen de hacer esto otro. Está motivándolos a que ellos lleguen a esa madurez, a que vivan el amor de Cristo, a que mantengan la unidad en Cristo y también a que vivan gozosos aún en medio de las pruebas. Sí que hace falta estas cosas en la iglesia, sí que hace falta estas cosas en los creyentes para poder testificarle al mundo de la obra de Cristo en cada uno de nosotros. No podemos quedarnos ahí nada más. El Señor quiere llevarnos a algo superior y es a vivir en ese estado de gozo que Él vivió aún camino a la cruz. Otra característica es la siguiente. El versículo 5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Un hermano maduro es conocido por fuera de la iglesia que es gentil. ¿Y qué quiere decir esto? Es una persona afable, comprensible, una persona de buen carácter, una persona que sabe tratar a los demás, una persona que sabe comportarse de una manera adecuada ante las situaciones, una persona que es realmente amable. ¿Cuántos dicen en el mundo de ti que eres una persona amable? ¿O dicen que eres un gruñón, mala clase, egoísta? Un cristiano creyente tiene como testimonio entre todos los de afuera que es amable, que es una persona gentil, una persona noble en el trato con las personas. Eso habla también de un creyente maduro, perdón. Sigamos viendo qué dice aquí el apóstol Pablo. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Otra cosa, y sí que me toca a mí cuestionarme hoy, un creyente maduro es un creyente que no vive desesperado, que no vive angustiado ni preocupado por el futuro. Es un creyente que vive con una vida sosegada, en paz, tranquila, confiada en el Señor. Este es un reto para todos, hermanos, porque sí que nos preocupamos por el futuro, pero Dios está diciendo aquí, cierto, que por nada seáis afanosos. Muchos viven afanados detrás del mundo, muchos viven afanados tratando de conseguir los placeres del mundo, y otros, aunque no están afanados por los placeres del mundo, están viviendo en angustia por la situación que están padeciendo. Bueno, Pablo dice, y quiere decirle a ellos, ni se angustien por la situación que viven y tampoco se preocupen por el futuro. El Señor está cerca. No se preocupen, el Señor está cerca. Regocíjense, gócense. Tenemos que aprender a vivir el gozo del Señor. Voy repitiendo. Un creyente maduro es un creyente que expresa el amor de Cristo ¿a quién? A sus hermanos. Un creyente maduro es aquel que conserva la unidad con los hermanos que tienen ¿quién? En Cristo, ¿cierto? Un creyente maduro es aquel que vive gozoso a pesar de las circunstancias. Un creyente maduro es aquel que tiene una vida sosegada y en paz, una vida de confianza en Dios. Y este versículo lo tengo aquí tachado porque yo llamaba mucho a mi mamá cada vez que estaba desesperado. Y ella me decía, lee Filipenses 4:4-7, léelo. Fueron tantas veces, ya ni me acuerdo cuántas veces mi mamá me mandó a leer ese versículo. Y ciertamente cada vez que yo estaba en situaciones angustiosas y iba allí a ese versículo y oraba, ahí encontraba la paz del Señor. Ahí encontraba la paz del Señor. Hermanos, ¿cuántos de nosotros está atribulado en esta mañana? Preocupado, estresado. Muchos, aunque no lo digan, muchos viven así. Viven un evangelio lleno de preocupaciones. Eso demuestra falta de madurez en nuestra vida. Dice el versículo 7, y la paz de Dios es la promesa que hay para aquellos que confían en Él y llevan con peticiones, oraciones, acciones de gracias ante Dios sus preocupaciones. Dios promete algo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, ¿qué? Vuestros, ¿qué? Corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La preocupación suya, ¿dónde está ubicada? En sus pensamientos y en su corazón. Su espíritu está atribulado y está bastante confundido porque no sabe qué hacer. Pero Dios está diciendo, confíe en Él. Y eso habla de un creyente maduro. Sí, vamos evaluando hasta aquí, ¿cuántos de nosotros se considera maduro? ¿Cuántos de nosotros expresa el amor de Cristo a los demás? ¿Cuántos? ¿Cuántos de nosotros trata de conservar la unidad y no se ubica en el plano de generar la división? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, este hermano se mantiene gozoso, yo no lo veo atribulado por los problemas, yo lo veo siempre con esa actitud de Cristo? ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? ¿Cierto? ¿Cuántos de nosotros podrían decir en la calle, este hermano, no, ese señor es un amor, ese señor yo nunca lo veo enojado, es una persona afable, te trata con respeto, nunca te responde mal? Si vamos a hacer una indagación por fuera, ¿de cuánto pueden decir eso la gente del mundo? ¿De cuánto de nosotros? No, esta hermana es una mal hablada, no, tú no la conoces. Esta hermana es más grosera, eso con al marido no lo respeta y el marido ella tampoco. Se oye, escuchan gritos en la casa. O sea, nuestra gentileza, nuestra afabilidad, nuestra amabilidad para con las demás personas, ¿cuánto es conocida por los demás? Es habla de un creyente maduro. La Biblia también dice, en el 8, Por lo demás, hermanos, vean, es maravilloso. El apóstol Pablo no quiere dejar ningún detalle. Él le dice, así que hagan esto, esto y esto, y por lo demás, y esto otro. Es como que los va llevando. Dirían, yo si fuera de Filipenses, y Pablo, pero ¿qué es lo que quiere con nosotros? Ya nos dijiste que seamos unidos, que nos amemos, que seamos gentiles, que conservemos la unidad, que digamos, ¿qué más me vas a pedir? Pero Pablo les dice acá, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Pensad. En esto pensad. ¿Tú en qué estás pensando? ¿Qué es lo que ocupa la mayor parte de tu mente en cuanto a pensamiento? ¿En qué te desgastas? ¿En cómo vas a conseguir el carro el otro año? ¿En cómo vas a conseguir más dinero? ¿En cómo vas? ¿Qué es lo que más ocupa nuestra mente? Hermanos, la batalla más ardua que vive un creyente es en el plano de la mente. Es en el plano de la mente. Es en el corazón. Dios, Jesús dijo, ¿cierto? Porque del corazón salen ¿qué? ¿Qué dijo Él en los evangelios? ¿Del corazón qué sale? Bueno, de la buena cosa, pero hay otro texto que habla, ¿cierto? De allí es que salen todos los pecados, los malos pensamientos, los homicidios, todas esas cosas salen del corazón. Ahí es donde se libran las batallas. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué tanta turbulencia hay en tu corazón? ¿Qué tanta turbulencia hay en tu corazón en este momento? Vamos a ir viendo estas cualidades una por una, en la medida en que podamos verlas todas. ¿Qué es una vida de amor? Pablo dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estar así firmes en el Señor, amados. El libro de Proverbios nos enseña que es mejor la reprensión manifiesta que el amor oculto. Proverbios 27:5. El amor que tenemos por los hermanos debe ser manifestado verbalmente y con hechos. ¿Cuántos de aquí sienten que yo les amo? Es algo que me debo preguntar. ¿Cuántos de los que estamos aquí sienten que yo, Nilson, los amo? Gracias, pero ¿y cuántos de nosotros estamos seguros de que usted me ama? ¿Cuántos estamos seguros? No sé. Tenemos que expresar el amor de Cristo. Un creyente maduro expresa el amor de Cristo a los demás. ¿Cuántos hermanos viven pensando, uy, si le caeré bien al hermano? Ahí está el amor de Cristo. Ahí hay madurez. Hay plenitud de vida en Dios. ¿Qué hay ahí en esa vida que está preguntándose, ¿será que le caigo mal al hermano? ¿Será que le caigo mal? Eso es lo que más pasa en la iglesia. Ay, como que le caigo mal al hermano. Ay, que le caigo mal. Ay, que me miró mal. Ay, que me dijo mal. Ay, que esto mal. El hermano no me quiere. Bueno, puede ser porque el hermano está cometiendo el error de que no te manifiesta el amor. Y por ende dice, no, yo los amo. Pero Pablo nos enseña, la Biblia nos enseña que el amor debe ser manifestado. Un creyente maduro manifiesta el amor de Cristo con palabras y con hechos. ¿Cuántos de aquí han recibido un detalle de otro hermano? ¿Una camisa? ¡Algo! Pablo estaba en la cárcel y tenía prisión domiciliaria. Y él allá no tenía quien le hiciera la comida, no tenía atenciones de nada. Y los de Filipenses dijeron, Pablo está sufriendo allá, mandémosle a Epafrodito, que le haga de todo allá, que lo atienda. Y Epafrodito fue allá, atendió a Pablo. Y después Pablo lo devolvió con dolor, porque un hermano que sirve tanto, que lo amó, que estuvo al borde de la muerte porque se enfermó allá, por ir donde él. Eso es demostración de amor, ¿cierto? Debemos amarnos con el amor de Cristo. Un hermano que no ama, no ha conocido a Dios. Dice la Biblia en 1 Juan 4:8, el que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Cierto? No ha conocido a Dios. Necesita entender y recibir el amor de Dios. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Algo que empieza diciendo, ¿cuál es? Una parte de ese fruto del Espíritu es que el amor. Pues si tú has recibido al Espíritu Santo porque has nacido de nuevo, tienes el amor entonces. Y ese amor ha sido derramado en nuestros corazones. Pero ¿por qué no lo manifestamos? Tenemos que aprender a manifestar ese amor a los hermanos. Un creyente maduro no es el creyente que viene a la iglesia, vive aislado, como si no le importara qué viven los demás, qué sienten, por qué sufren, qué les duele. Un creyente maduro es aquel que ya se olvida de sí y piensa en los otros. ¿Qué tanto estamos haciendo eso? ¿Qué tanto estamos viviendo así? Tenemos que aprender a manifestar el amor del Señor Jesucristo. La regla básica y primordial del cristianismo es el amor a Dios primeramente y el amor al prójimo. Jesús lo dijo en Mateo 22, versículo 30. Vamos a leerlo. Mateo 22, 30. Dice la Biblia, me equivoqué de pasaje, perdón, ya, aquí lo vimos y se me olvidó ahora, bueno, me lo sé, perdón que perdí la cita, pero cuando Dios le pregunta sobre el primer mandamiento, ¿cierto? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Gracias, hermano, 37, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros podemos decir que somos creyentes muy buenos, que sabemos mucha Biblia, que hacemos de cuánta cosa, pero si usted no tiene amor por los demás hermanos, está cero, cero, cero madurez. Primera de Corintios, no lo voy a leer, pero en el capítulo 13, el versículo 13, cuando habla del amor, dice al final que permanece en la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de todos es el amor, ¿cierto? Y que todo lo que hagamos, si no lo hacemos con amor, dice más atrás, de nada sirve, de nada sirve. Tú puedes hacer de todo en la iglesia, pero si tú no haces las cosas con amor, de nada sirve. Un creyente maduro, hermanos, la primera característica que manifiesta y vive es el amor de Cristo, el amor de Cristo. Y Pablo lo demuestra de una manera y nos llama a vivir su ejemplo, porque él vivía el ejemplo de Cristo. Hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. ¿Cuántos de nosotros puede decirle a otro, hermano, te amo de corazón? ¿Cuántos? Te amo de corazón. ¿Y quién está dispuesto a hacer amar de verdad? Otra característica es la unidad. Una persona madura representa a aquel hermano que conserva la unidad en Cristo. Aquí en Filipenses había un problemita con dos hermanas, que casi no se presenta hoy en día, pero allá había ese problema. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Vamos a examinarnos, vamos a orar, hermano. Señor, si tú quieres hablarnos hoy, nosotros queremos abrir el corazón para que nos hables. No podemos seguir perdiendo el tiempo escuchando por un oído y que tu palabra salga por el otro, Dios. Padre, golpea fuerte ese corazón duro de piedra, Dios, que tenemos a veces, para que aceptemos, Señor, nuestros errores y vivamos, oh Dios, como tú deseas. Yo te ruego en el nombre de Jesús esto ahora. Amén. Hermanas, hablo a las mujeres, hermanas. No porque los hombres no tengan más error, pero quiero hablarles a ustedes. ¿Cuántas de ustedes tienen comunión entre sí? Todas tienen comunión entre sí. O con alguna hermana tienes alguna rivalidad, tienes algún problema. No me respondas. Si realmente tienes comunión con todas las hermanas de la congregación, todas. Hay comunión. Si no hay, tenemos que revisar nuestro corazón. Al parecer estas hermanas estaban peleadas por tontadas. ¿Por qué, perdón, pelean las mujeres a veces? Por cosas muy sencillas, ¿cierto? Por cosas muy sencillas, por cosas de la cocina, ¿no? Porque de pronto se tomó el tinto alguien allá y dejó eso así, porque de pronto uno no quiere dejar hablar a la otra en el grupo de damas los sábados, porque son tantas cosas que pasan, y los hombres también, pero bueno, aquí está hablando de las mujeres y tomemos el ejemplo, un momento para hablar a las mujeres. ¿Cuántas de ustedes tienen esa unidad con todas? ¿Se pueden acercar una con otra y decirle te amo, con sencillez, con honradez, con transparencia, y que la otra pueda sentir ese amor y no decir, no, que me va a amar esta? Entonces parece que estamos siendo inmaduros, y Pablo quiere, y Dios quiere, no Pablo, Dios quiere que lleguemos a esa madurez. Te vas a comprometer, pídele perdón a la hermana con la que estás de pronto molesta, habla con ella, sé maduro, puedes conversar las diferencias con los demás para que lleguen a tener un mismo sentir, el sentir que hubo en Cristo, ¿cierto? Él murió por nosotros, se negó a sí mismo. Niégate a ti por darle un poquito de prioridad a tu compañera. Hermanos, también cedamos ante otros, ¿cierto? Dejemos de pelear como si nosotros fuésemos de distintos cuerpos. Somos de un mismo cuerpo. Dice un hermano que una vez llegó un hermano a una iglesia, y ese hermano hablaba en lenguas. Quiero poner este ejemplo que conté una experiencia. Y hablaba en lenguas y la hermanita se enfureció. Este por qué habla en lenguas y que aquí no hablamos en lenguas y todo eso. Y se enojó, por qué recibió ese don y yo no. Y le dijo un poco, y se enojó, porque ese hombre, y él le dijo, él se lo dijo de una manera sabia para que entendiera algo. No que el don de lenguas esté vigente, sino para que entendiera algo. Le dijo, al final de cuentas, si él ha recibido el don, tú lo has recibido. ¿Sabes por qué? Porque tú haces parte del cuerpo al que él está adherido. Y si él lo recibió, el cuerpo todo lo recibió. ¿Por qué te ofendes si otro hermano ha recibido otro don? ¿Por qué tú te ofendes si otra hermana ha recibido otro don? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué te ofendes si un hermano recibió el don de servir y tú no, y siempre lo ves? ¿Por qué nos ofendemos por esas cosas? Hay mucha inmadurez en nuestra vida si somos sensatos nosotros hoy. Hay mucha inmadurez. No hay ese verdadero amor de Cristo, no lo estamos manifestando. No estamos viviendo esa misma comunión, esa misma unidad, ese mismo regocijo como congregación. Muchas veces estamos allí y con el corazón lleno de discordia con otros. ¿Por qué tiene que haber eso en nosotros? ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿por qué tiene que haber eso en nosotros? Vayamos a los pies de Cristo, humillémonos delante de Él, ¿cierto? Y tengamos todos un mismo sentir. Y es que Cristo sea glorificado en nuestra vida y en todas partes. Y ese es el fin de todo, glorificar a Dios. Una vida de una persona madura conserva esa unidad. Tiene que conservarla. Una vida de alguien maduro, y esto es otro algo importante. Pablo les dice que estén como firmes, ¿cierto? Que estén firmes en el Señor. Él les dice, están firmes en el Señor. ¿Cuántos aquí están firmes en el Señor? Amén. Ustedes saben que la mayoría de los creyentes normalmente pueden andar, no sé, será que voy, no sé si puedo, no sé dónde estoy. Muchas veces, no es cosa de que pasó una vez. Muchas veces así es toda la vida de un creyente. Pero Pablo está diciendo, estad firmes. Un creyente maduro se mantiene firme en la fe. Firme en la fe. Así que, firme. Se trata de la constancia en la esperanza del creyente, de aquel que retiene el Evangelio de Cristo y está bien dispuesto a su autoridad. Pero la mayoría normalmente no están así, ¿cierto? Sino como que no saben para dónde van, como las olas del viento, parecen bailando baladas. Hermanos, Dios nos llama a que estemos firmes. No en nuestras fuerzas. Él ha provisto las fuerzas. Él nos ha dado a su Espíritu Santo. ¿Con cuántos hermanos no se puede contar? Porque no se sabe nunca cómo están de ánimo. Este domingo sí puedo, el otro domingo no puedo. Este miércoles sí puedo, el otro no puedo. Este año sí me comprometo, el otro año no me comprometo. Es una vida vacilante constantemente, ¿cierto? Pero yo no te estoy criticando, yo te estoy invitando a que seas maduro y a que digas: Señor, yo quiero servirte, Señor, yo quiero entregarme a ti, Señor, yo quiero darme a ti, utilízame, yo no sé nada, sé poco, estoy cansado, estoy pasando momentos atribulados. Pero él está diciendo aquí abajito que si tú llevas tus oraciones, tus preocupaciones, tus peticiones delante del Señor, Él guardará tus pensamientos. Si tus pensamientos te están haciendo creer que no sirves para el Señor, que no puedes, que yo no puedo, que no, Dios puede utilizarte. Tú tienes que disponerte a sus manos. Pablo quería que ellos fueran creyentes firmes. Dios quiere, por eso se escribió esto, por eso lo pusieron aquí. No como un adorno para que lo recitemos cada vez que pasemos por él, sino para que tomemos la palabra y la llevemos al corazón y digamos: Señor, yo quiero servirte, yo quiero servirte. ¿Cuántos años llevas vacilando en el Evangelio y todavía no has dado un paso de obediencia para decir: me comprometo contigo, Señor? ¿Cuánto llevas? ¿Cuánto llevas? No pierdas el tiempo. Dios quiere usarte. Hay muchos jóvenes en Ágape con talento, con capacidades que Dios les ha dado, capacidades intelectuales, fuerza física, mental, inteligencia, dones espirituales, que pueden hacer mucho, ¿cierto? Daniela, Anderson, Geraldine, Marcos, Paola, Carlos, habemos un grupo de jóvenes y nosotros nos vemos las caras los domingos sin tanto por hacer para el Señor, ¿cierto? Y todos podemos hacer, el Señor quiere usarnos, pero quiere ver creyentes firmes. ¿Cuántas hermanas esperando a que los caballeros le digan: este es el estudio que puedes hacer, este puede servir a que las ubiquen, en, como si fuera aquí una empresa donde le dicen: ponte allí? Dios puede usarte si te pones en sus manos, pero Él quiere que te afirmes en sus caminos y que des un paso de obediencia. ¿Cuántas personas adultas ya? No, ya la edad, yo no puedo, estoy deshabilitado, porque la edad no me da, ¿cierto? Pues hay tantas jóvenes aquí enseñar, hay tantas ideas para dar, ¿cierto? Hay tantos ancianos que necesitan ser discipulados en un ancianato y necesitan ser evangelizados, y nosotros estamos allí, no hay firmeza. Y Dios no nos puede usar si no estamos firmes en Él. No nosotros, en Él, ¿cierto? Es importante la preposición allí, en, que siempre usa mucho la palabra, es de la preposición más usada, en, ¿cierto? Porque Efesios, cuando habla de las bendiciones que hemos recibido, es en Cristo. Fuimos adoptados, elegidos, escogidos, predestinados, todo, en Cristo, es en su persona, no yo, en Cristo. Y somos también llamados a servir y a estar firmes en Cristo. Fuera de Cristo, nada somos. ¿Cuántos aquí están en Cristo? Pero si Cristo está en nosotros y Él es vida, ¿por qué parecemos como muertos? Tenemos que trabajar para el Señor. Viene un año nuevo que si Dios no ha venido y te tiene con vida, debes estar pensando: ¿cómo vas a servir al Señor? ¿Qué voy a hacer para el Señor? ¿Cómo voy a servir al Señor? ¿Cierto? Buscad primeramente el reino de los cielos, ¿cierto? Y su justicia, y lo demás, ¿qué? Será añadido. Enfócate en el Señor, enfócate en su reino, enfócate en servirle a Él, enfócate en llevar frutos al Padre, que den honra a su nombre, y Él se ocupará de tu vida, Él se ocupará de tu vida. Pero necesitas afirmar: ya no puedes seguir vacilando más, yo no puedo seguir vacilando más. Tenemos que tomar decisiones. Un creyente maduro es un creyente que mantiene la unidad. Y quiero retomar esto porque eso sí que tenemos que cuidar nosotros. Satanás siempre está buscando para dividir. Quise buscar en un diccionario, el diccionario Bain, que lo pueden, o Bine, no sé si es en español o en inglés, pero si lee Bine en español, lo pueden buscar, y habla de qué es la unidad, ¿cierto? Y dice que esa palabra viene de genotes, que es de gen, y eso llega a la raíz de la palabra uno, que se emplea como unión y concordia de manera metafórica. ¿Qué quiere decir eso? Cierto, cuando Jesús dice que Él y el Padre son uno, no está diciendo que son el mismo, sino que hay una unidad en un estado tan perfecto, cierto, en un estado que no alcanzamos a comprender nosotros. Pues en esta misma oración que Jesús está haciendo y donde dice que Él es uno con el Padre, Él está pidiendo al Padre que nosotros seamos, ¿qué?
Uno.
Que seamos también, ¿qué? uno, cierto. Pero si hablamos de esa unidad, de esa cosa tan interesante, tan importante, ¿cuántos de nosotros hacemos parte de esa unión, de eso que Cristo representa con el Padre? ¿Cuánto lo vivimos como iglesia? Ese es el deseo de Cristo para con la iglesia. Ese lema popular que dice por ahí, que el pueblo unido jamás se ha vencido, así que dice. A mí me pasa mucho como el chapulín, que se me olvidan los refranes, pero más o menos, cierto, si mantenemos unidos, jamás seremos vencidos. Bueno, dice la Biblia que en esto conoceréis que sois mis discípulos. ¿En qué? En que nos amamos unos con otros, cierto. Eso habla de la coinonía, del amor, de la hermandad, de la unidad que hay en nosotros. ¿Cuántos se han preocupado aquí por Tascón en cristianidad? ¿Cuántos han orado por él? Por Tascón, el hermano Tascón en cristianidad y su familia. ¿Cuántos hemos orado? ¿Qué tanto amor hay por el hermano? Por ejemplo, nuestro hermano estuvo operado, yo no pude ir, qué lástima, pero ¿cuánto lo visitamos? Tenemos que, hermanos, pensar más en Dios, pensar más en lo que el Señor quiere hacer con su iglesia, pensar y pensar y pensar y pensar en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Tenemos que vivir esa unidad. ¿De qué vale que yo me pare a cantar aquí y estoy disgustado con la otra hermana del coro? ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que yo me pare a predicar aquí y esté peleado con ella? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que yo traiga toda la comida y la sirva allá cuando no gusto de tal hermano? ¿De qué sirve? ¿Cierto? Ahora, ¿qué tan bueno es ver al otro hermano trabajar, pero yo sentado todos los domingos ahí recibiendo la palabra y cantando? Dios quiere que tú también participes de las cosas que Él hizo. Dios quiere que tú participes. Él no quiere que siempre acá esté parado fulano y sutano, o que en la cocina siempre esté el mismo. Dios quiere utilizarnos a todos. A veces como iglesia no creemos eso. Pensamos que es para uno y para otros no. Dios quiere utilizarnos a todos. Ya voy a ir terminando. Por nada estéis afanosos. ¿Cuál es tu preocupación ahora? ¿Cuál es tu mayor preocupación ahora? Todos tenemos preocupaciones. Todos vivimos preocupados muchas veces. ¿Cuál es tu preocupación? ¿Alguien quiere levantar la mano y decir públicamente, estoy preocupado por esto, para que oremos ahora? ¿Quiere ser alguien sensato y decirlo? ¿Por qué dicen que está preocupado? ¿Estás preocupado por la salvación de tu familia? ¿Por qué está preocupado? Hermano, yo quiero que hoy seamos sensatos. ¿Qué está preocupando tu mente realmente por la situación económica, las deudas? Yo a veces también me preocupo. ¿Saben por qué me preocupo yo? Y me da vergüenza decirlo, por perder el empleo. ¿Alguien más está preocupado por algo y oramos como iglesia?